Estoy en línea telefónica a este momento con don Florentín Gómez del Puerto. ¿Qué tal, Florentín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Pepe. ¿Todo bien? Un abrazo a ti y a tu audiencia. Tenían bastante tiempo ya que no hablaron.
Realmente. ¿De cuarentena, Florentín, no?
Así mismo, que cuarentena respetando rigurosamente. No hay que... Así como diría Pepe Mujica, no hay que facilitarle el trabajo a la guadaña.
Realmente. Bueno, ¿cuál es tu reflexión de toda la situación que vivimos ahora, en ese momento, en el país, Florentín?
Y a nivel de esta pandemia estamos relativamente bien, ¿verdad? O sea que yo creo que se está haciendo lo correcto en el sentido de que el gobierno también es consciente de que nuestros recursos, más todavía en el sistema de salud, nunca se ha aplicado los recursos que realmente deberían de aplicarse. Entonces es muy precario nuestro sistema de salud. Y bueno, el gobierno consciente de eso también tomó la medida correcta en el sentido de esta cuarentena estricta que fue al comienzo, ¿verdad? Y también el pueblo que realmente se comportó obedeciendo en el porcentaje estimado muy alto, inclusive por las organizaciones, ¿verdad? En el sentido de respetar esa cuarentena al principio, ¿verdad? Creo que según la Organización Mundial lo mínimo debería de ser un 50% de respeto, y en Paraguay se llegó alrededor de 80%, ¿verdad? O sea que eso se relajó nomás un poco ahora, ¿verdad? Yo quiero insistir un poco también a la gente, porque principalmente acá en Ayola, en Asunción, se respeta mucho más que Ayola, porque todo el mundo anda de tapabocas, ¿verdad? Y hay más control. Y acá en Ayola yo suelo salir para ir a hacer las necesidades básicas, las compras en el súper y compañía, y veo mucha gente andando sin tapabocas, incluso parejas haciendo caminatas muy cerca uno del otro y sin siquiera tapabocas, ¿verdad? Eso es muy riesgoso, ¿verdad? Y no hay que jugar con este tema, porque esto no es como dice mucha gente, no existe, esto sí existe y mata, ¿verdad? En el Brasil le estoy acompañando muy de cerca, ayer he visto el último informe, más de casi 1.400 muertos en 24 horas, no es joda, ¿verdad? Eso en lo referente a... Sí, te escucho.
Claro, no, perdón, decía, pero el tema de Brasil, sé que tú tienes mucha cercanía con Brasil, es terrible, pero ¿qué piensas del actual de Bolsonaro vos?
Sí, la verdad que me decepcionó muchísimo, porque cuando estaba haciendo su campaña me gustaba su posición en el sentido de la campaña política que estaba haciendo, pero con relación a la pandemia me parece lamentable su actitud, ¿verdad? Incluso desafiando a otro poder del Estado, ¿verdad? Hay un conflicto político muy grande ahora. Prácticamente él está solo y tiene en contra al Congreso y al Poder Judicial, en este caso a la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo incluso de que no va a alcanzar fin de año. Esto basta solamente de que continúe este incremento irracional de las muertes por coronavirus, y bueno, va a tener que cambiar de opinión, a pesar de que ahora están comenzando a negociar con su opositora en base de cargos, ¿verdad? Incluso he visto en los medios periodísticos, hay un sector de oposición que se llama el Centrão, que dicen ellos, ¿verdad? Conglomerado de movimientos políticos, que era opositor a Bolsonaro, y Bolsonaro ahora está negociando con ellos a base de cambio, ¿verdad? Entonces incluso hay un meme de los medios diciendo que el himno del Centrão ahora cambió para la música esta que dice mamá yo quiero, me da una chupeta, ¿verdad? O sea que en base a cargo está tratando de sostenerse, porque perdió totalmente popularidad la última pesquisa que hizo Datafolha. Creo que su popularidad no llega ni al 50% más. Está mal políticamente el Brasil.
¿Y eso, de una manera u otra, no es bueno o es malo para el Paraguay? ¿Qué lectura tenés?
Y lógicamente que es malo, en el sentido de que hay una estabilidad política ahí, y principalmente con relación a la pandemia, que tiene una política totalmente diferente a la nuestra, ¿verdad? Está el Brasil y y principalmente el gobierno es el brasileño, ¿verdad? Insiste mucho en que se abra la frontera en Ciudad del Este, por ejemplo, ¿verdad? Y eso sería terrible para nosotros, ¿verdad? Porque con todo eso que se está controlando, la gente está ingresando en forma clandestina, ¿verdad? Y eso está acarreando que en Ciudad del Este principalmente y en el Alto Paraná ya esté casi orillando los 100 casos positivos de coronavirus, ¿verdad? Y sin nexo, por decirlo así, porque todo lo que viene del extranjero y principalmente del Brasil está viniendo contagiado, ¿verdad?
Claro, ese es un gran tema. Ahora, Florentín, el tema de la corrupción, porque, bueno, todos sabemos en Paraguay lo que pasa con la corrupción, ¿verdad? Pero lo que asusta es que tengamos estos casos terribles de corrupción en un momento tan crítico como el momento de pandemia que vivimos.
Así mismo, y lamentablemente eso continúa y, bueno, no es solamente en el Paraguay, también se está viendo que en todos los países los sinvergüenzas siempre están tratando de sacar ventaja, inclusive en época de pandemia, y principalmente con el tema de los productos chinos, ¿verdad? Nosotros sabemos que los productos chinos no son de primera categoría, pero así como dicen, hay de primera, segunda y tercera categoría, ¿verdad? Y lo que pasa en Paraguay es que no hay control, no hay una institución que controle la calidad, ni, o sea, como dijo un ex embajador argentino en China, si uno va a ir a hacer una compra, principalmente de ese tipo de insumos en la China, tiene que irse uno ahí a comprar y a verificar la calidad para después hacer el negocio, ¿verdad? Porque si no, ellos le venden cualquier cosa también, ¿verdad? Y la gente aquí, realmente nosotros estamos llenos de inescrupulosos, ¿verdad? Que mercan con la necesidad de la gente, inclusive en esta época, ¿verdad? Lastimosamente es así, ¿verdad? Yo creo que el Poder Ejecutivo, en este caso, da mucha libertad para el Poder Judicial, pero nuestro Poder Judicial es lo que no aplica las leyes que tiene, como tiene que aplicar, ¿verdad? Inclusive en el tema esta de la violación de la cuarentena, hay mucha discrecionalidad en la aplicación de las penas, ¿verdad? O sea que depende de la cara del cliente, uno va preso o no, y otros pueden estar circulando tranquilamente, ¿verdad? Esa situación del Poder Judicial en Paraguay es lamentoso, ¿verdad?
Claro que es una situación cada vez mucho más complicada y hace que al haber impunidad no exista miedo a poder meter la mano a la lata, ¿no?
Y así mismo, y eso en todos los niveles, ¿verdad? La misma cosa también en respecto de usar tapabocas, ¿verdad? Si uno, y en la forma de hacer cuarentena, lastimosamente, yo por decirte así, 70 días estuve encerrado en casa sin siquiera salir en la vereda, ¿verdad? Cuando un desubicado sale a contagiarse ahí de repente, uno que se está cuidando bastante agarra esa enfermedad por causa de un irresponsable, ¿verdad? Entonces yo creo que el Poder Judicial tiene que ser mucho más duro a lo que no cumple la ley, y más todavía cuando se verifica y se nota que hay corrupción en este tipo de cosas, ¿verdad? Cárcel tiene que ser directo, ¿verdad? Tienen que cambiarse, y bueno, y si la ley no permite, bueno, que se plantee, pero nadie plantea. No hay ningún diputado que hasta ahora plantee recrudecer o poner más sanciones a los corruptos, por ejemplo. Al contrario, cuando se plantea una cosa de eso, ellos simplemente rechazan, ¿verdad? Y mientras que eso continúa, se continúa así en Paraguay, el poder legislativo en este caso no colabore en que las leyes sean más estrictas y más rigurosas, va a continuar siempre la impunidad, ¿verdad? Porque es el ejemplo que cunda, ¿verdad? Uno, lastimosamente, yo siempre dije eso, ¿verdad? En el Paraguay, lastimosamente, hay que cambiar el chip a todas las personas, ¿verdad? Y dejar de llamarle y vale, o un tipo vale, a uno que está robando y se enriquece ilícitamente, ¿verdad? Eso hay que llamarle por su nombre, hay que llamarle de sinvergüenza y de ladrón. Y hay que dejar de llamarle a los honestos y a los que con el sudor de la frente gana el pan de cada día y que tiene oportunidad a veces de robar y nos roba, hay que dejar de llamarle de ruido, ¿verdad? Es tonto. Y mientras que nosotros no cambiemos ese chip y el pueblo no tome esa conciencia, mientras que tengamos políticos que avalan las irregularidades, que el poder legislativo no haga leyes rigurosas, y mientras que el poder judicial también aplique esas leyes a discrecionalidad conforme a la cara del cliente, este país va a continuar siempre así, ¿verdad?
Y bueno, y es el matrimonio, el amor eterno entre políticos y la justicia. Viste lo que pasó ahora con el juicio planteado a la fiscal general, ¿no?
Y la elección misma del miembro de la Corte Suprema también, ¿verdad? El peor evaluado dentro de la terna fue electo ministro de la Corte. Y bueno, eso es el país que tenemos hoy. Y así como dice mi hijo Marcelo, que está en Taiwán, dame por lo menos 20 años y voy a cambiar eso, dice Marcelito, ¿verdad? Y bueno, le digo yo, bueno, lastimosamente si es que va a ser así, ya no voy a estar para verle.
Realmente. Pero ¿qué hacer, Florentín, ante toda esta situación? No sé, desde la ciudadanía, desde el ciudadano común que vive día a día todo este. ¿Está informado de esta corrupción? Muchas veces a él le imputan por haber violado una u otra cosa, pero a un tipo que robó millones de dólares no lo tocan. ¿Qué se puede
hacer? Lastimosamente, desde la ciudadanía paraguaya es muy valer en el Facebook, ¿verdad? Pero vos le llamás para salir en la calle, no ahora que no se puede, ¿verdad? Pero en épocas normales es como aquella vez que yo me metí en el tema de las mil viviendas, con las compras de las mil viviendas, ¿verdad? Cuando me pidieron para ayudar, eso yo dije, demasiado fácil de presionar, y bueno, pensé yo, además una convocatoria, una manifestación, ¿verdad? Hice yo la convocatoria, dije yo, mil viviendas, hay que decir que hay mil familias, ¿verdad? Y suponete que en esas mil familias haya tres integrantes, son 3.000 personas. Si yo hago una convocatoria y viene 50%, son 1.500 personas, ¿verdad? Hicimos la convocatoria y 150 personas aparecieron frente a la EDI. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada, ¿verdad? El poder de turno ve que el pueblo es pasivo. Entonces, hace lo que quiera, amigo. Ese es nuestra triste realidad en Paraguay.
Bueno, y concretándonos en Ayolas, está el tema Mil Viviendas, Defensa Costera, estamos esperando que empiece Añacuá, todas esas grandes obras que se habían anunciado, que estamos en stand-by ahora, ¿no?
Así mismo, y principalmente Añacuá, ¿verdad? Porque aparte de la pandemia que tiene Argentina, sí, también una feroz crisis económica, ¿verdad? He visto la semana pasada en los medios periodísticos que venció una deuda de 500 millones de dólares solamente en los intereses que del préstamo que hicieron y no tenían que pagar, ¿verdad? O sea que la crisis económica de la Argentina, aparte de la pandemia, es más, hay un problema también que ahora se está tratando en Yacimetá con relación a Añacuá, es cómo controlar en esta época de pandemia la construcción, ya que tienen que venir, por decirte, 200 argentinos y 200 paraguayos y ir a trabajar ahí, después venir acá en Ayolas a dormir y los otros en Ituzaingó, ¿verdad? ¿Cómo controlar a esa gente en esta pandemia, ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo que se puede aplicar ahí? Tiene que haber un protocolo binacional, ¿verdad? Hay un protocolo para este tipo de pandemia ya en Yacimetá, ¿verdad? Pero solamente para la margen derecha y aplicable, y exceptuando justamente al departamento técnico y a Añacuá, ¿verdad? Por esa problemática de que no se sabe cómo, por más de que haya recursos, a lo mejor y se pueda iniciar la obra, no se sabe, no se está viendo cómo controlar esa mano de obra que va a venir a trabajar.
Se habla de que estaría ya el nuevo director de la entidad en el lado argentino, ¿no?
Y sí, así están diciendo, pero ellos están más en este momento con el tema de la pandemia y tratar un poco también de solucionar ese tema, ¿verdad? Está realmente está difícil y va a ser más difícil. Eso yo quiero también decirle a la gente, ¿verdad? Que tienen que cuidarse, porque si es que nosotros relajamos y esto se va a complicar, va a haber un cierre otra vez de nuevo más riguroso, y bueno, económicamente ya está mal la gente que no tienen empleo público, por decirlo así, que vive del día a día. Los vendedores ambulantes ya están mal. Imagínate si de repente se cierra más. Eso viene una crisis económica que va también a aumentar la violencia, los asaltos, porque es que si uno está pasando hambre, no hay de otra. Y ahora mucho más todavía con los paraguayos que vienen del extranjero, ¿verdad? Que a montones están viniendo, tienen su derecho, ¿verdad? Porque también está difícil la situación en la Argentina y en el Brasil, ¿verdad? Nos amontonamos acá, no tomamos la providencia debida, aparte de morirnos el coronavirus, vamos a morirnos de hambre también, ¿verdad?
Es que se vienen días difíciles, Florentín.
Así mismo, ¿no? Y la previsión es que en 4 o 5 meses, incluso, según los expertos, puede haber hasta inclusive confiscación de recursos de uno que tenga en el banco, por decir así. O sea que de repente vos tenés un ahorro en el banco, va a llevar una hora de tanta crisis que te va a congelar, como ya ocurrió en otros países, ¿verdad? Por un tiempo. O sea que al final de cuentas no vas a poder disponer ni de lo que tenés, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse, hay que tomar en serio. Se vienen tiempos muy difíciles. Ojalá que no sea así, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos superar en el tiempo menor posible todo este tema, para que podamos resurgir, pero eso depende de la gente. Y lastimosamente, así como están diciendo hoy también en un medio de prensa, ¿verdad? Lastimosamente tiene gente que tiene un poco más de educación, como estos jugadores que se le pilló jugando tiki volley, son los menos conscientes y los más inconscientes en el sentido de no respetar esto, ¿verdad? Pensando de que, porque este virus no es como el Poder Judicial paraguayo que elige la cara del cliente para agarrar. Acá, en este virus, estamos todos en forma igualitaria, el pobre, el rico. No, hay diferencia acá, ¿verdad? Por lo menos eso nos viene a enseñar también. Entonces hay que tomar muy en serio esto, hay que tomar las precauciones, principalmente las tiendas. He visto también en Ayola que algunos de los que están atendiendo a los clientes no usan ni siquiera tapabocas, y los clientes llegan también sin tapabocas y igual le atiende, ¿verdad? Entonces hay que pagar con ese tema, ¿verdad? Tiene que haber un control y, bueno, multa, así como dice Marcelito. En Taiwán uno cruza a media calle sin la cebra, donde dice que $50 es la multa, ¿verdad? Y yo le digo, ¿hay tanta policía para controlar eso? No, hay ni un policía, pero hay cámara. Y si vos cruzas en el medio de la calle y no donde está pintado, en menos de 24 horas te llega notificación en tu dirección y tendrás otras 24 horas para pagar si no te vas preso. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprender nosotros a respetar la ley, ¿verdad? Y andar en regla. Y eso pasa por el cambio de chip, porque acá la gente dice, no, madre, ¿dónde pagas? Ya te vino y te pagas tu impuesto, por ejemplo, ¿verdad? Pero también eso viene a consecuencia de que uno paga bien su impuesto también y ve que las autoridades no aplican sus impuestos en las obras necesarias, contribuyendo al contribuyente. Más bien se embolsillan y alguien que entró en el poder, por decirte un ejemplo departamental, era un tipo que no tenía ni para su pasaje, estaba haciendo una denuncia de que se estaba intentando sacar 300 millones de guaraníes de su caja de oro, ¿verdad? Entonces, hay que ver de dónde sacó eso, ¿verdad? Investigar cómo se enriqueció tanto así, ¿verdad? Y bueno, falta mucho, Pepe. Faltan muchas cosas en meter en otros países. Y bueno, hay que perder la esperanza. Hay que continuar batallando. Alguna vez tendremos el país que nos llamamos vos y yo, ¿verdad? Aunque no seamos nosotros, por lo menos nuestros hijos, nuestros nietos, por lo menos que conduzcan un poco mejor este país.
Sí, realmente, Florentín. ¿Vos estás jubilado, Florentín, o te reiteraste a la entidad? ¿Cómo es tu situación?
A mí me jubilaron de oficio, ¿verdad? Y con una persecución, prácticamente. Y yo pedí que me paguen las indemnizaciones, no me quisieron pagar, ¿verdad? Entonces yo le demandé a la EDI, ¿verdad? Le demandé a la EDI y tuve 4 años tan rápido de nuestra justicia, que en los 4 años que pleiteé con la EDI no salió ni siquiera la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Y cuando asumió este gobierno, se dio la orientación que se busque una solución a mi problema, ¿verdad? Y me fui a hablar con la gente de la EDI y le dije, yo no quiero volver, yo ya estoy jubilado, pero quiero que me paguen lo que me corresponde. Hace 4 años estoy suspendido sin goce de salario, porque a mí no me llegaron a echar, sino que me suspendieron por resolución del Comité Ejecutivo, por ser personal permanente. Le dije, me pagan los 4 años de salario caído, más el preaviso, la indemnización que me corresponde, y me voy a casa, me voy afuera, me quedo para volver. Ah, no, tenés que volver primero porque vos sos del equipo, que esto, que para ayudarnos, hay muchos conflictos laborales, bueno. Y me gustó la idea también, ¿verdad? Sin embargo, ingresé en menos de un mes ya. Me agarré con algunos, ¿verdad? Por bajarle la caña a algunas empresas de los amigos que no cumplen las leyes laborales, ¿verdad? Y bueno, y te dije, vengo otra vez Mayola de mi lugar habitual de trabajo y estoy ahí. Ahora por la pandemia estoy en cuarentena.
Pero cuatro años no te pagaron a vos.
No. Y ingresé de vuelta sin haber percibido ni indemnización, nada. Solamente como personal permanente y ni siquiera la antigüedad que yo tenía y me reconocieron ahora. Estoy como un funcionario nuevo ahora con un año y tres meses de antigüedad. Ni tampoco me reconocen la antigüedad, el 2% por antigüedad en la EDI ni el 1% por antigüedad fin, ¿verdad? Al principio me pagaron desarraigo que mi familia está en funciones yo acá, ¿verdad? Y a los dos meses me cortaron, ¿verdad? Diciendo que no me corresponde. Y esas son las cuestiones, los problemas de la entidad también. El problema de la entidad no son los grandes sueldos. El problema de la entidad es el pago discrecional de los beneficios. El salario de la entidad no es tan grande, salario básico. Lo que es bueno son los beneficios. Y se pagan los beneficios de acuerdo a la cara del cliente también, ¿verdad? Si vos sos amigo del mandamás de turno, cobrar todos los beneficios. Si vos no tenés ese apoyo, entonces te recortan, te cortan, no te pagan. Y la discrecionalidad en el manejo de los beneficios de la entidad es lo que siempre yo peleé, que se pague a quien corresponda y que se le saque a quien no corresponda. Pero ese también lleva un proceso. Hasta ahora continuamos la misma.
Y esta situación que se habla del tema de que nadie gana más que el presidente, de que no se puede porque es por tratado, ¿qué sí. piensas de toda esa situación, Florentín?
Sí, yo estoy de acuerdo con topear los salarios, ¿verdad? 37 millones me parece excelente un salario, ¿verdad? Ahora, están las cuestiones legales, ¿verdad? Y también manifiesto que no se puede hacer sin una nota reversal en donde esté de acuerdo el otro socio, ¿verdad? El tratado de Yacyretá y de Itaipú, o sea que el tratado de Itaipú se hizo primero, después el tratado de Yacyretá, y el tratado de Yacyretá es una copia fiel del tratado de Itaipú mejorado, a fin de robar más, por decirlo así, ¿verdad? Porque el tratado tiene todo un blindaje con relación a esas cuestiones, ¿verdad? Y además yo digo, aparte de los altos salarios, los beneficios, pero estos beneficios, en el caso de Yacyretá, vienen, no es porque el director paraguayo resolvió, sino que en la Argentina esos beneficios existen, el presentismo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por una cuestión que establece el tratado, que es la igualdad de trato, incluso la Constitución Nacional Paraguaya, en el artículo 88, prohíbe la discriminación, ¿verdad? Y dice que no puede haber diferencia salarial, el Código Laboral también, dice que no puede haber diferencia salarial por causa de nacionalidad, sexo, raza, religión, preferencias políticas o sindicales. Entonces, si vamos a rebajar los salarios de Yacyretá y Itaipú, hay que plantear el cambio del tratado. Y para el cambio del tratado tiene que estar de acuerdo las dos naciones. Es más, yo digo, en el tratado hay cosas mucho más interesantes que modificar que reducción de salario, ¿verdad? Y Brasil
interrumpa, pero el otro día leía esto, dice, si se hace el tema de la revisión de sueldos de Yacyretá, se ganaría como 3-4 millones de dólares. Pero si se cobrara impuesto a los ojeros, a los agroganaderos, a los exportadores, podríamos recaudar unos 500 millones de dólares. ¿Es cierto eso? ¿Qué pensás de eso?
Sí, así mismo. Ahora, pasa lo siguiente también, ¿verdad? Reducir los salarios. Resulta ser que el presupuesto de Yacyretá no entra en el presupuesto de gasto de la nación por la binacionalidad, ¿verdad? Y si consiguiéramos a nivel interno reducir el salario de los personales, no es que va a venir esa plata que se ahorra a venir a entrar en el presupuesto general de gastos de la nación. Ese presupuesto que no se gasta va a rebajar el presupuesto de la entidad binacional de Cineta, por decirte. Si hay un presupuesto de 500 millones de dólares para ya Cineta, 250 a ambos lados, 100 de eso, por decirle así, corresponde al salario del lado paraguayo y 100 al argentino. Nosotros reducimos los 100 acá. Ese 100 que sobra el próximo año no es que viene acá para que nosotros podamos aplicar donde nos antoje. Ese 100 queda ahí en el presupuesto de Yacinetá como un remanente. Y al final de cuentas, después eso se divide en el otro periodo, se divide ese 100 que sobró, que era del Paraguay, y se queda 50 a la Argentina y 50 a 90 a nosotros. O sea que estamos ahorrando, cortando los beneficios a los funcionarios, que por más de que ganen bien, por lo menos gastan acá, tienen sus empleadas, compran su vehículo, se trata que circula dentro del país. Pero en ese caso dejamos a la Argentina. Hay otro tema también que yo manifesté la otra vez. Nosotros, por el propio tratado también, dice que la Cineta no cobrará ni un impuesto sobre la electricidad por ella producida. 93% de la energía se va a la Argentina sin ningún impuesto. 7% nosotros usamos en Paraguay y sobre ese 7% nosotros empalmamos como usuario el 10% de IVA. Entonces, también dice que Yacinetá no pagará ningún impuesto sobre ninguna remesa efectuada por ella a personas físicas o jurídicas. Tanto es que vos sabés que vos haces tu factura para la EBI y no pagas impuestos, con la exenta. Sin embargo, la EBI compra sus productos, sus insumos acá. Y no es que compra 10% más barato, compra 10% más caro inclusive que está en el mercado. Primer punto. Segundo punto, en relación a eso, dice no pagará impuestos a personas físicas o jurídicas. Pasado en eso, de 1987, que se implementó el impuesto a la renta en la Argentina, los funcionarios argentinos de la EBI no pagan el impuesto a la renta. Y sin embargo acá, en Paraguay, sí pagamos, ¿verdad? Por decirte así, o sea que hay un beneficio incluido en el tratado que no se paga a los funcionarios paraguayos, ¿verdad? Eso nunca nadie dijo nada, nadie nunca reclamó porque realmente... ya es un absurdo, ¿verdad? Pero eso está en el tratado. Y si vamos a respetar la ley, así como digo yo, ¿verdad? Hay ningún problema. Vamos a respetar la ley. Y si no estamos de acuerdo con la ley, bueno, vamos a modificar la ley. Pero no podemos nosotros violar una ley solo por populismo en el caso de la reducción de salario. Yo estoy de acuerdo con la reducción de salario y que se toque a 37 millones. Bueno, vamos a hablar con la Argentina y cambiamos el tratado. Y que ellos no van a estar de acuerdo, lógicamente, ¿verdad? Porque son derechos adquiridos y aparte de que todos los beneficios vinieron en la época de Perón, ¿verdad? En la Argentina, en la época de Perón, el trabajador tenía más beneficios que a veces ni se iba a trabajar y cobrar el salario.
Florentín, podemos seguir hablando toda la mañana, pero vos sabes que en la radio el tiempo es oro. Te agradezco, y hace rato también que no hablamos, así que nos desquitamos hoy, ¿no?
Gracias a ti, Pepe. Te agradezco mucho. Marcelito, la otra vez le dije, de verdad, que encontré contigo, que hablamos, y la semana que viene es una colación, ingeniero electromecánico recibido en la Universidad Nacional de Taiwán. Lastimosamente por la pandemia, por lo menos su mamá, que había comprado ya como 2 años antes de su pasaje, ahora no pudo viajar, es más, no le quiere devolver el pasaje tampoco. Y bueno, Dios, vamos a ver por Facebook su colación, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo, hermano, también un abrazo. Muchas gracias.